Hola a todos, buen inicio de semana, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y me da mucho gusto compartir mi mañana con ustedes. Hoy es lunes 15 de junio del 2020 y estaré platicando con Alex Rodríguez y Amado Aventaño sobre el decálogo del profeta, del presidente López Obrador. Tenemos que estar tranquilos porque el gobierno ya tiene un plan para entrar a la nueva normalidad de forma segura. En un momentito lo vamos a comentar y además haremos un análisis sobre el supuesto pacto fiscal que algunos gobernadores están planteando. ¿Por qué insisten en esta reforma? ¿Cuáles son sus intereses y cuál es el lado oscuro de este discurso? Por último, daremos un resumen sobre la situación actual del COVID-19 en México. Algunos estados están próximos a cambiar de semáforo rojo a naranja. ¿Qué actividades se reanudan? ¿Significa que vencimos la pandemia? ¿Podemos salir y hacer la vida normal, como dice el presidente? También lo vamos a comentar. Bueno, por favor, compartan este podcast. Queremos hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Escríbanos en los comentarios desde dónde nos ven, porque los voy a leer en un ratito. Ah, y además, antes de comenzar, quiero que recordemos que hoy es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en Adultos Mayores. Con el panorama del COVID-19, ellos son uno de los grupos más vulnerables, están sometidos a altos niveles de estrés y de tensión. Los invito a darles un trato digno, amoroso, a dedicarles tiempo. Pues nosotros, con suerte, algún día estaremos en sus zapatos. Recordemos que en México la población de 60 años o más es un sector social y económicamente vulnerable, pues estima que cerca del 47% de ellos vive en la pobreza y 20 y 30% de este grupo son tratados con violencia física, psicológica, económica y también un abandono. Seamos conscientes también que la pirámide demográfica en México está cambiando poco a poco. Actualmente cerca del 8.8% de la sociedad mexicana es vieja, que equivale a 10 millones de personas aproximadamente, pero para el 2050 cerca del 30% de nuestra población será un adulto mayor. Urgen políticas de salud pública y asistenciales para establecer mejores condiciones de vida y lograr así una cultura de envejecimiento mucho más exitoso y armoniosa. En México no hay suficientes trabajadoras sociales, suficientes enfermeras y geriatras. Tampoco hay investigación para prevenir síndromes geriátricos y para acabarla de amolar, en muchas familias no hay capacitación formal para cuidarlos correctamente ni capacidad económica para cubrir sus necesidades básicas. Recordemos que uno de los mayores honores en la vida es cuidar de aquellos que alguna vez cuidaron de nosotros. En fin, estamos a punto de comenzar, no se muevan, esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Jack Link's Turkey presents Washin' with Sasquatch. From Jack Link's, wash your wild side.
Muchas gracias, Jack Link's, el snack de proteína que necesitas durante esta contingencia. Gracias por hacer posible este espacio. Consíguelo en Amazon México, Rappi y 7-Eleven. Ahora sí, buenos días, querido Alex Rodríguez, ¿cómo estás?
Muy bien, Ana Karen, con el gusto de estar contigo. Encantado de empezar la semana en este podcast.
Muchas gracias, Amado. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo vas con la cuarentena?
Muy bien, aquí librándola, ya llevamos 3 meses.
Así es, ya llevamos rato, pero ya, como les comentaba en el intro, no deben preocuparse, ya salió nuestro presidente a tranquilizarnos con un decálogo muy coherente. ¿Y qué les parece si vemos la foto del decálogo para que lo vayamos comentando mientras lo leemos? Aquí la tenemos por ahí. Ahí está, a ver si alcanzan a leer.
Sí, claro.
Número uno, mantengámonos siempre informados de las disposiciones sanitarias, así como él lo hizo usando cubrebocas y quedándose en casa. Híjole, yo no alcanzo a ver muy bien.
Déjame. Javier, si quieres.
Ahí no, está.
Aquí lo tengo por acá. Deme un segundito. Ahí está.
Actuemos con optimismo.
Actuemos con optimismo. El buen estado de ánimo ayuda a enfrentar mejor las adversidades. Eso sí, la verdad, no podemos reprochárselo al presidente. Si alguien ha sido entusiasta, es él. Lleva más de un mes asegurando que ya le ganamos a la pandemia.
Lo volvió a decir hoy.
Exactamente, y lo volvió a decir hoy. Tenemos, de hecho, el video, ahorita lo vamos a ver. Número 3, demos la espalda al egoísmo y al individualismo y seamos solidarios y humanos. De veras que ni un pastor o un profesor de yoga se avienta frases tan inspiracionales. Número 4, no nos dejemos envolver por lo material, alejémonos del consumismo. 5, recordemos que ante el peligro de contagio de la enfermedad, la mejor medicina es la prevención. Número 6, defendemos el derecho a gozar del cielo, del sol, del aire puro, de la flora y de la fauna. Aquí también hacía referencia al estrés. Yo creo que...
A gozar del cielo. Ven a ver la referencia religiosa que hay en estos mensajes.
Oye, ¿gozar del cielo no es invitarte a morir un poco?
El inconsciente lo traiciona y hay mensajes subliminales, pero bueno, presidente, despreocúpese. Yo creo que los 12 millones de desempleados en el país con su decálogo ya se les quitaron todas sus preocupaciones y el estrés. Lo único que les hacía falta era escuchar todo esto. Número 7, alimentémonos bien, optemos por lo natural, lo fresco y nutritivo. Se nos olvida que en México comer de forma saludable es casi un privilegio de personas con estatus económico alto, ya que la comida chatarra es la más accesible y barata. Millones de mexicanos no pueden acceder a una dieta nutritiva, pero bueno, al parecer eso el presidente no lo sabe. Número 8, hagamos ejercicio acorde a nuestra edad o condición física. Número 9, eliminemos las actitudes racistas, clasistas, sexistas y discriminatorias en general. Esto me recuerda que no es la primera vez que el presidente saca su decálogo. ¿Recuerdan el que sacó con la violencia contra las mujeres? Pura palabrería, lleno de lugares comunes, cero efectividad. La violencia de género en nuestro país sigue igual o peor. Y bueno, número 10, busca un camino de espiritualidad, un ideal, una utopía, un sueño, un propósito en la vida. En un principio el presidente López Obrador se conformaba con ser como Juárez, Hidalgo o Madero, pero al parecer ahora ya lo llevó a otro nivel y ahora quiere ser como Mahoma, Alá o Moisés. Solo le faltó, a mi parecer, el punto número 11, aplicar la de Bárbara de Regil de sonríe porque la sonrisa es tuya y que nadie te lo quite. De verdad, ahora sí me dejó impresionada. Pero bueno, ¿qué opinas, Amado?
Mira,
¿cómo ves esto?
Mira, Karen, Alex, la gente que nos está viendo, miren, obviamente esto es un distractor, una forma de jalar la marca hacia los temas que son menos relevantes, bajarle el nivel a la emergencia, a lo que está sucediendo, al desempleo, a todos los negativos que él sabe que tiene encima, porque sigue teniendo, digamos, una base de apoyo bastante importante el presidente, aún con que llegue a los 40 y tantos% de preferencias, que ya es menos de la mitad, es altísimo. Si lo vemos, sigue siendo altísimo, y entonces el presidente apela a eso. Si nos vamos, Alex, tú recordarás que a estas alturas del partido, por ahí sacó, creo que fue Roy Campos, cómo estaban los presidentes anteriores a estas alturas del partido. La verdad es que estaban mucho mejor aprobados. Estaban mucho mejor aprobados, cuando menos los dos enemigos jurados de la galaxia, que eran Salinas de Gortari y Calderón, estaban mucho mejor posicionados que López Obrador. Y él, que es un maestro de las percepciones, lo que quiere hacer es cambiar permanentemente esa percepción en su beneficio. Aprovechando también que la oposición está bastante, digamos, desmoronada.
Así es, Alex, quiero saber qué opinas. Algunos aseguran que el decálogo es correcto, ya que consta de acciones sencillas que todos podemos implementar para mejorar nuestra salud y fortalecer nuestro sistema inmune. Además, muchos lo aplauden, pues contiene palabras y términos sencillos que todos los mexicanos entienden. ¿Qué opinas de esto, Alex?
Mira, yo creo que si el acrónimo este que se ha hecho famoso en todo el mundo con las iniciales del nombre de nuestro presidente, AMLO, si el significado fuera Andrés Moisés López Obrador, yo creo que el decálogo sería correcto. Me parece que el decálogo se convierte en un despropósito, porque estamos ante un dilema que no es nacional, no es nada más de México, es un dilema mundial, que es el tema de hasta dónde dejar crecer la tragedia económica o decrecer la economía, si me lo permites poner así, en tanto cuidar la vida de los seres humanos. Este es el gran dilema del mundo. Los países lo resolvieron o lo están resolviendo de diferentes formas. Y en México se decidió abrir la economía, quitar los semáforos rojos cuando todavía estamos en un famoso pico de grandes cantidades de contagios y lamentablemente de muertes. Coincido con Amado con que desde ese punto de vista al presidente le urgían dos cosas: salir de gira porque lo suyo es la campaña y falta un año para una campaña en donde él pensó que iba a ser un día de campo porque empezó hace escasos 18 meses con aprobaciones del orden del 70-75%, y como dice Amado, si bien ahorita su aprobación sigue siendo alta, son 25 puntos, en algunos casos 30 puntos menos de los que tenía hace año y medio. Entonces, esto más el tema de que no sabemos qué va a pasar con la economía, bueno, sí sabemos, se va a desplomar, se está desplomando, pero pues esto hace mucho más veloz la decisión difícil de abrir la economía. A mí me parece aquí el Valle de México es un tema delicado, y me parece, tengo la impresión de que Claudia Sheinbaum no quería abrir la economía todavía de la Ciudad de México y se vio presionada y forzada a ello, pues por estas razones que estoy compartiendo con ustedes.
Así es, más adelante justamente vamos a hablar de ese tema. Más de la mitad de los estados de este país pasaron de un día para otro de rojo a naranja. Vamos a platicar qué implicaciones tiene, pero nada más para cerrar con este tema, déjenme decirles que yo no sé en qué nivel tengan ustedes o el mismo presidente a nuestra sociedad, pero creo que no hay insulto más grande, y más si viene el presidente, que catalogarnos como tarados. ¿Quién en su sano juicio va a sentirse seguro para enfrentar la nueva realidad con los eufemismos que acaba de decir el presidente? Es insultante que en un momento tan grave, con 12.5 millones de personas desempleadas que han quedado sin ingresos, con más de 17 mil personas que han perdido la vida y con otras miles que están sufriendo los estragos del COVID, algún presidente con este discurso. En ocasiones olvidamos que las cifras que nos presenta la Secretaría de Salud todos los días no son solo números, son personas con sueños, con familias que le están llorando, que sufren, que tienen miedo y que sienten. Imagínense lo hiriente que es que salga un presidente con una vil carta a los Reyes Magos sin acciones concretas y con puros moralismos. El presidente empezó hablando en su decálogo de COVID-19 y terminó hablando de frijoles, animales de engorda, y en medio de lo más grave y profunda crisis económica y de salud pública, yo esperaría algo más que eso del presidente. Pero bueno, justamente hablando del COVID-19, quiero saber qué opinan. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que hubo un pequeño ajuste en la forma en la que se construyó el semáforo esta semana, y lo que permitió que a medio país avanzara a color naranja. Lo que significa que a partir de hoy hasta el próximo domingo tendrán actividades, se hará mucho más laxa el confinamiento. La Ciudad de México, como bien decía Alex, todavía no entrará a partir de este lunes, sino hasta el próximo 22 de junio. Los niveles de contagio y de ocupación hospitalaria se mantienen bajos. ¿Qué les parece? Tenemos un fragmento de lo que dijo el presidente hoy en su conferencia mañanera en Veracruz y lo comentamos. Tenemos el video por ahí. Ok, bueno, lo que está en el video, Amado, ¿nos puedes explicar qué implica el color naranja? ¿Qué actividades se van a reanudar?
Mira, en estricta teoría, lo que sucedió, de este cambio repentino que hay de un color a otro, en realidad obedece a una decisión política y no sanitaria. Por eso el subsecretario Gatell ha perdido credibilidad, porque un día asegura una cosa y otro día, presionado por una decisión política, dice otra. Si hubieran dejado a Gatell desde el principio que se refiera por estrictamente parámetros científicos, ¿no? Otra cosa hubiera sido. Ya está el video.
Vamos a verlo.
Y que recobremos nuestra libertad. Nosotros no hemos actuado de manera autoritaria. no hubo toque de queda, no hubo prohibiciones, pero ya que no dependa solo de las recomendaciones sanitarias, que ya dependa de nosotros. Vamos a actuar con criterio, vamos a cuidarnos y vamos a empezar a caminar hacia adelante, sin miedo, sin temores. Si nos cuidamos, podemos salir adelante. No quedarnos inmovilizados en nuestras casas. Vamos hacia la nueva normalidad.
Así las declaraciones de nuestro presidente en pleno pico de pandemia. Ayer se rompió el récord de contagios, más de 5,000 en un día. Alex, ¿qué opinas? ¿Crees que la estrategia del presidente no autoritaria con los gobernadores de no limitarlos y dejarlos establecer cada quien su propio plan contra el COVID-19, crees que fue benéfico o perjudicial?
Lamentablemente creo que tiene una razón, y es una razón política perversa porque se dice lo contrario. Me parece que el presidente lo que está haciendo es trasladando la responsabilidad de lo que ocurra a partir de este momento tanto a los gobernadores como a los ciudadanos. O sea, no es capaz de decir que lo que pase, si los 17,000 muertos pasen a ser 20,000, 25,000, 30,000, o como algunos dicen, hasta 75,000 o 100,000 muertos, como han dicho algunas instituciones prestigiadas, pues no será culpa del gobierno de la Cuarta Transformación, sino de los gobernadores y de los, pues, como dices tú, de los tontuelos de nosotros que no somos capaces de entender lo que dijo López-Gatell. Por cierto, ahorita me reí mucho cuando le preguntabas del color del semáforo a Amado Avendaño. Les voy a explicar por qué. El presidente tiene razón en algo. Cuando cambia el color de rojo a naranja, pues me parece que, y perdón por ponerme tan quisquilloso, le está haciendo un favor al rebelde gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, cuyo partido Movimiento Ciudadano es naranja, naranja, naranja.
Exactamente.
Oye, lo que me llama mucho la atención, no sé si lo vieron, pero es el símbolo de la incongruencia. El presidente hablando de las medidas sanitarias, de que hay que respetarlas, a su lado derecho la toma dice quédate en casa y justamente termina en su cabeza. Y del lado izquierdo, al cambiar la toma dice Veracruz. O sea, estoy en Veracruz, quédate en casa, pero yo estoy en Veracruz. Es decir, las normas y las reglas, la ley, solo aplica para los demás, para mí no. Yo estoy por encima de la ley y de todo. Ese es en realidad el mensaje que quiere mandar el presidente, y por eso hace que todos los demás, de López-Gatell para abajo, todo el mundo se adecue a sus necesidades. Y por otro lado, lo que decía Alex es, al trasladarle la responsabilidad a los gobernadores y a las personas, entonces él ya no va a tener ninguna responsabilidad en caso de un rebrote, en caso de, no fui yo les dije que utilizaran su criterio, hagan lo que quieran, pero el punto es que la gente, lo que está viviendo, lo estamos viendo en las calles, es la gente está saliendo. Hubiera valido más la pena que hubiese habido medidas mucho más estrictas en cuanto a al rigor con el que uno tiene que salir a la calle. Es decir, si no tienes una careta y un cubrebocas, no te van a meter a la cárcel, mejor que te den uno y lo usas, ¿no? O sea, ese es un gobierno que piensa, no te voy a meter a la cárcel ni te voy a agarrar a madrazos, no. Simplemente decir, no tienes cubrebocas y careta te los doy, póntelos. En eso sí pudo haber invertido el gobierno.
Exactamente, y creo que hay que hacerle caso en algo al presidente en la parte de usar nuestro criterio. Si bien nosotros hemos estado casi 3 meses expuestos a mucha información, a las conferencias del subsecretario Hugo López-Gatell, a leer tweets, a ver posts en Facebook, a estar muy, muy informados, entonces no desperdiciemos toda esa información, todo el esfuerzo que hemos hecho quedándonos en casa, entonces mantengámonos así. Estamos en el pico de la pandemia, en lo más peligroso. Salgamos nada más para lo estrictamente necesario. La Ciudad de México, a partir del 22 de junio, comenzará la apertura de tianguis y mercados. El 23 de junio abrirá el centro histórico. El 24 de junio ya van a abrir los restaurantes al 40% de su capacidad. El 25 de junio abrirán centros comerciales al 30% y el 28 de junio los servicios religiosos. Entonces, creo que la tentación es más grande y más porque ya llevamos mucho tiempo en la cuarentena. Todos queremos salir, pero pensemos que tendremos nuestro beneficio a largo plazo. Pero bueno, justamente hablando de autonomía estatal, como bien te lo preguntaba Alex, ¿qué les parece si le entramos al tema del nuevo pacto fiscal? Dándoles nada más un poco de contexto. En México, todos los estados, sean ricos o pobres, forman parte de un pacto fiscal. Este pacto, a grandes rasgos, implica que todos los impuestos que se cobren, como IVA o ISR, independientemente de qué, de en qué estado se cobren, son puestos en una bolsa común. Esta bolsa se reparte entre las entidades federativas dependiendo su necesidad, no lo que aportaron. Esto es lo que le parece injusto a los estados más ricos porque son los que aportan más y los que reciben menos. Ahora sí, Alex, ¿nos puedes decir de qué se trata y por qué llevan meses insistiendo en una reforma? ¿Qué es lo que están buscando?
Mira, esta es una muy vieja discusión que tiene que ver con un estado como Nuevo León que dice que él no recibe lo que aporta, al revés de un estado como Oaxaca o como Chiapas o como Guerrero, que dice exactamente lo contrario. Ahora, para los gobiernos estatales, recuerden que venimos de... Bueno, para hacer un poquito de historia, venimos de 70 años de prismo en donde el jefe de los gobernadores era el presidente de la República. Esto cambió en el año 2000 y empezó la discusión más fuerte sobre el tema del pacto fiscal. Pero sin embargo, la discusión se atoró cuando los gobernadores se dieron cuenta de que tenían que cobrar ellos sus propios impuestos si querían retener o conservar esos recursos para la hacienda estatal. Y recaudar impuestos es lo más impopular que hay. Entonces, pues hay ahí un poquito de que nos engañan con la verdad, porque los gobernadores dicen, oigan, pues yo quiero más dinero, pero yo no quiero cobrar impuestos porque entonces eso me hace impopular. La verdad es que hay muy pocos impuestos locales que cobran directamente los estados. Por ejemplo, el predial lo cobran los municipios, pero las grandes contribuciones fiscales las cobra la federación, y pues es la federación las que a través de diferentes fórmulas que tienen que ver con desarrollo, que tienen que ver con necesidades, que tienen que ver con proyectos etiquetados en el presupuesto de ingresos de la federación de cada año, pues distribuyen en diferentes partidas a los estados de la República. A mí me parece que en el caso particular de hoy, 2020, este proceso que el gobernador de Veracruz, por cierto, aliado del presidente López Obrador, llamó ya como golpista hoy en Veracruz, pero este ejercicio que hacen los gobernadores panistas, a mí me parece que más bien es un tema de reagrupación de carácter político para pues responder al banderazo que le dio el presidente con sus declaraciones al proceso electoral dentro de un año en el que se va a renovar la totalidad de la Cámara de Diputados y 15 gobiernos estatales. Me parece que más allá del pacto fiscal, que es una discusión que se va a tener que seguir llevando a cabo, ahorita la coyuntura de esta discusión y este mensaje que mandan 9 gobernadores del PAN es más bien de carácter estrictamente político.
Exactamente, y creo que también es importante mencionar que aunque sí es necesario una reforma fiscal, porque hay muchos huecos y muchos hoyitos por ahí, también creo que lo que no nos dicen los estados ricos es que adicionalmente cada entidad, como bien lo dice Alex, tiene la capacidad y la posibilidad de recaudar sus propios impuestos estatales y municipales. Sin embargo, la gran mayoría, por una combinación de flojera y por quedar bien con sus votantes, no han decidido hacerlo. No cobran predial porque no quieren invertir en mejorar el catastro. No cobran tenencia porque no quieren afectar a sus votantes con autos de lujo. Y no cobran nada porque no quieren rendir cuentas, ni cuentas serias, perdón, en sus estados. Entonces, básicamente, los estados han decidido vivir de estirar la mano de las fórmulas federales. Déjenme darles unos datos. De acuerdo al Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, los gobiernos de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, Enrique Alfaro, Francisco García Cabeza de Vaca y Miguel Ángel Riquelme Solís solo recaudan el 14% de los impuestos locales, a pesar de tener el 16% de la población del país. Entonces, al parecer, los estados ricos olvidan que sus ganancias también se logran a partir de otros estados, ¿no? Porque de ahí obtienen ciertas materias primas y gracias a que son parte de una federación. Entonces, ¿qué opinas, Amado? ¿Crees que el nuevo pacto fiscal se logre? ¿Te parece un interés genuino de los gobernadores o más bien una mera estrategia electoral, como dice Alex, donde los gobernadores buscan rebasar por todos lados al presidente López Obrador, ya sea en el tema económico o en la estrategia del COVID-19, para demostrar que ellos pueden hacerlo mejor y ser un sucesor digno del presidente?
Mira, en enero tuve la oportunidad de estar en una reunión en el contexto de su informe de gobierno con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y él decía que lo que hay que la popularidad sirve para justamente promover estas medidas. Me dijo, me voy a gastar 5 puntos de mi popularidad en ajustar el sistema tributario de Yucatán para poder cobrar más y compensar lo que la federación nos ha dejado de dar. ¿Cuál es el problema? Y se lo voy a explicar porque nos lo explicó en aquella ocasión. Es decir, es cierto que el gobernador, lo que dice el presidente, que le ha entregado a los gobernadores todas sus participaciones federales, pero antes, en los gobiernos anteriores siempre habían unos excedentes. Esos excedentes, por ejemplo, en el caso de Yucatán, eran de 3 mil millones de pesos, que no está obligada la federación a entregárselos, pero siempre se los da porque habían excedentes petroleros, porque había una lana por aquí, y se los iba dando. Ahora ya no es así. Entonces, dicen, yo tengo un boquete de 3 mil millones de pesos, ¿y cómo lo compenso? En la misma circunstancia están los demás. Me dice, yo sí puedo cobrarlos, yo sí puedo generar una forma, aplicando la austeridad, ahorrar 1,000 millones de pesos y los otros 2,000 me quedan en recaudación. Es una oportunidad para mí que creo que es una oportunidad de darle mayor independencia a sus entidades y dejar de depender tanto del gobierno federal, de que el gobierno federal te dé o te quite, dependiendo de cómo le caigas, ¿no? Creo que los gobiernos de Morena van a seguir muy apegados a lo que la federación diga, pero los otros, si quieren hacer una posición real más allá del discurso político, lo que podrían hacer es apelar a su popularidad y empezar a recaudar con la promesa de que va a haber mejores condiciones de vida, ¿no?
Exactamente, y que van a ser bien invertidos esos impuestos, ¿no? Porque creo que es un tabú fuerte en este país. Pero justamente hablando de oposición, no quisiera irme sin entrarle al tema de las manifestaciones este fin de semana en contra del presidente López Obrador. Siempre lo he dicho, creo que la libertad de expresión y de protesta es una de las cosas más importantes y enriquecedoras en un país. Eso hace que exista la democracia, pero creo que el principal error que tienen es centrar todos sus esfuerzos en aliarse en contra de una persona, en esta ocasión es el presidente, y no a favor del país. ¿Qué opinas, Amado? ¿Qué escenario ves en las elecciones del próximo año sin una oposición?
Mira, sin duda coincido contigo que cualquier tipo de manifestación, siempre y cuando esté dentro de los cauces de la legalidad, es plausible, porque nadie te enseña a protestar, nadie te dijo, no, en coche no se debe protestar, o banco no se debe protestar. No, cada quien que proteste como quiera, ¿no? Vamos aprendiendo poco a poco cómo tomar la calle, que eso es bien importante. Muy probablemente la gente que hoy protesta en coche, no por una cuestión de elitismo, sino simplemente por las cuestiones sanitarias, esta gente antes no protestaba. Y está bien que todos salgamos a protestar por algo, por lo que nos dé la gana, pero salgamos a protestar. Yo personalmente no estoy tan de acuerdo en el hecho de que se centre la protesta en tratar de que se vaya el presidente, porque entonces lo que va a pasar es que cuando llegue otro presidente, si tomamos este ejemplo, lo que va a suceder es que todo el mundo va a estar tratando de tirar al presidente. Lo que hay que hacer primero es generar un contrapeso, y creo que el 2021, por cuestiones de tener una democracia sana, lo que hay que hacer es tener un Congreso que sea representativo de todos. Hoy no lo es. Hoy el 48% de la población apoya al presidente López Obrador, tendría que tener, o al partido que apoya al presidente López Obrador, debería tener el 48% de la representatividad. Y lo demás, aunque sea mayoría, pero no una mayoría calificada cuando no lo es. Creo que hacia ahí tenemos que caminar. No podemos volar, ¿no? Tenemos que caminar primero hacia el contrapeso.
Así es, Alex. Y antes de irnos, quiero saber tu opinión. ¿Cómo la ves? ¿Crees que en estos momentos de crisis pueda surgir alguna alianza o algún candidato que pueda hacerle frente al presidente?
Bueno, yo creo que, mira, yo era de los que cuando se dio la sorprendente campaña precisamente de Enrique Alfaro, lo decíamos, en Jalisco, él tenía una figura opositora desde un principio, se desdibujó. Y ahora con lo que está pasando en los últimos tiempos, sobre todo con lo de la pandemia, pues resurgió. No creo que él sea, por lo menos en el corto plazo, esta figura opositora que englobe a grandes alianzas que compitan con Morena y con López Obrador. Lo que sí creo es que el que las personas estén saliendo a la calle, y lo que sí creo es que las alianzas se construirán a nivel local. Y eso es una buena noticia, porque eso a mí me puede hacer ver una posibilidad de lo que creo y por lo que estoy, digamos, de acuerdo o a favor, que es que el Congreso de la Unión el año que entra quede otra vez más equilibrado, sin una mayoría clara, en este caso de Morena. Y yo creo que estas alianzas locales para candidatos potentes para la Diputación Federal y eventualmente también para gobernadores pueden ser un mensaje muy importante para equilibrar. Lo que pasa es que dependerá de cada estado. No creo que estemos todavía a tiempo de una gran alianza nacional. Yo creo que puede haber una alianza entre ciertos partidos o grupos en Coahuila y otra en Yucatán u otra en Baja California Sur. Pero sin duda esto podrá derivar en un Congreso mucho más equilibrado y en quien quiera oponerse a López Obrador, coincido con Amado, no pida que se vaya porque el señor fue electo por 6 años, pero sí para quitarle el control al Congreso en el 2021 y que entonces haya un mayor contrapeso político en la figura de los diputados federales.
Así es, estoy completamente de acuerdo contigo. Ya nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, pero quiero saludar a Maki Mel, a Roberto Matas, Juan José Hernández, Sergio Alvarado, Mercedes Aguilar, Jordi R., César René Rodríguez Pérez, Héctor Mancera, Daniel Baeza. Muchas gracias por vernos y muchas gracias también a nuestro patrocinador oficial, Jack Links, Descubre tu lado salvaje. Muchas gracias, Alex, muchas gracias, Amado, por tan agusta plática y por sus valiosos comentarios. Me gusta mucho estar aquí con ustedes. Y también a todos los que nos vieron, gracias. Nos vemos mañana en punto de las 11:30. Esto fue Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en Confianza.